Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, el cual se emite todos los jueves de 9:30 a 10 de la mañana por Radio UNAL. En este espacio damos a conocer resultados de la investigación que realizan los grupos de investigación del Instituto de Ciencias Naturales en diferentes campos del saber y en el cual les compartimos notas de interés sobre la diversidad biológica de Colombia en la voz de sus protagonistas. En el día de hoy, nuestro invitado es Gaspar Morcote Ríos, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y dedicado a la arqueología y la arqueobotánica amazónica. La investigación del profesor Gaspar se ha centrado sobre la colonización y las adaptaciones humanas durante la última glaciación. Estamos hablando del Pleistoceno y el Holoceno en la Amazonía colombiana, y ha utilizado técnicas arqueobotánicas para el estudio de la tecnología agraria, como conocidas como terra preta o suelos antrópicos. También Gaspar se ha especializado en el estudio de fitolitos como un método para estudiar la reconstrucción de los ambientes, los impactos antrópicos en los ecosistemas amazónicos y los procesos de domesticación de plantas. Entonces, pues damos la bienvenida al profesor Gaspar a este programa y pues hoy nos vamos a concentrar en hablar con él sobre su experiencia en el pasado, las voces del pasado representadas en las plantas y en los pueblos amazónicos. Bienvenido, Gaspar.
Gracias, profesor Jaime, por la invitación y a la audiencia por escucharme.
Profesor, en una de las de los proyectos a los cuales pues se ha dedicado usted toda la vida, pues tiene que ver con, como lo acabamos de describir, cómo se dio su inicio en empezar a ocuparse de las plantas del pasado y los pueblos amazónicos.
Creo que tuve acá en la Universidad Nacional, cuando era estudiante de pregrado, vincularme a un grupo de investigación, primero que trabajaba en la Amazonía, el enfoque pues arqueológico, y me adoptaron, me vincularon, y así fue como pude empezar a investigar, a interesarme por ese mundo de las plantas, de los pueblos en contextos antiguos amazónicos. Yo creo que el hecho de haberme vinculado tempranamente como estudiante me abrió esa posibilidad y ese primero, querer la Amazonía, y segundo, querer esta parte del conocimiento que es la paleobotánica para entender esos vínculos que existían entre pueblos y plantas o pueblos y ecosistemas. Ese fue como llegué a interesarme en el área geográfica y en el campo de conocimiento.
Y en ese entendimiento de los pueblos y la diversidad biológica de la Amazonía, ¿cuál ha sido su mayor experiencia?
Yo creo que una de las mayores experiencias es que abrí ese campo para el país del estudio de los que son lo que llamamos los vestigios macrobotánicos y posteriormente explorar las estructuras microscópicas de las plantas para entender este tipo de relaciones entre grupos y plantas. Yo creo que esa ha sido el mayor como de los logros, digámoslo así.
Y en esos logros, pues uno se lleva grandes sorpresas. Imagino que una de esas ha sido, por ejemplo, los hallazgos que usted y su grupo de investigación, los miembros del grupo de investigación, han tenido con esa fauna del pasado representada en esas pinturas que han encontrado en distintas, sobre todo en la Lindosa.
Sí, esta es una investigación de los últimos 6-7 años que he venido llevando a cabo en el noroccidente de la Amazonía colombiana. en lo que hoy día es Guaviare, en lo que hoy llamamos también la cercanía de la Lindosa, y hemos encontrado unas evidencias supremamente interesantes, no solamente para el campo de la ciencia arqueológica, sino en sí para el país. Entonces eso me ha ocupado los 7 últimos años. No solamente, yo no soy especialista en las pictografías, pero sí me interesó encontrar dónde estaba viviendo la gente que hizo esas pinturas. Entonces hasta ese momento no se había hecho ese tipo de abordamiento, este tipo de manifestaciones. Entonces es cuando hacemos ese abordaje y lo hacemos gracias a la existencia que tiene la Universidad Nacional, que en su momento tenía sus semilleros de investigación, y pudimos, gracias a ese espacio, vincular estudiantes, obtener unos pequeños dineros para poder hacer unas temporadas de campo e iniciar así este camino de descubrimiento y estudio sobre este tipo de manifestaciones, pero sobre todo de la gente que hizo esas manifestaciones. Y entonces estamos en estos momentos todavía trabajando con estos tipos de evidencias.
Gaspar, hablemos un poquito de cómo era la gente, y aunque sea hipotéticamente, ¿cómo creen ustedes o ya ustedes tienen evidencia de cómo era la gente que habitó en esos ambientes?
Bueno, ante todo, pues estamos descubriendo unos yacimientos, no solamente uno, sino ya varios, que los estamos excavando, yacimientos arqueológicos donde se evidencia que desde hace unos 12.600 años ya la gente estaba viviendo en esta zona de la Lindosa, y también las evidencias en esos sitios, las evidencias culturales, las evidencias paleoecológicas, nos muestra que esta gente, que era gente que no conocía la agricultura, gente que no conocía tener asentamientos estables, sino que era gente que era muy nómada y que vivía de los recursos del bosque, pues eran pequeños grupos de seguramente no más de 50 individuos que periódicamente volvían a estos sitios, pero que iban migrando a través del bosque. Entonces son grupos muy interesantes que conocen muy bien la ecología de su nicho y saben dónde están cada uno de los recursos con los cuales pueden subsistir, y subsisten de una manera bastante óptima, que es lo que hemos logrado interpretar de las evidencias arqueológicas.
Profesor, cuando uno está tratando o logra también interpretar esas evidencias arqueológicas, ¿cómo se llega a que el grupo de investigación, los miembros del semillero, bajo su dirección, pueda decir, bueno, aquí más o menos estuvieron esta población, y cómo logran decir que era más o menos de 50 individuos?
Ya, uno, pues cómo llegamos a los sitios, es ahí ya en muchos sitios del mundo ya se sabe cómo eran los patrones de movilidad, pero también cómo eran los sitios de estos primeros grupos nómadas. Y ese tipo de asentamiento los vemos o son muy comunes en la Lindosa, que son grandes abrigos rocosos que proporcionan, digamos, abrigo para de las lluvias, de los fríos. Entonces son óptimos para estos primeros grupos nómadas. ¿Cómo se puede llegar a establecer el número de individuos de estos grupos? Uno es estudiando con detalle la extensión de impacto o la extensión de los asentamientos que estamos investigando. Son asentamientos que no tienen grandes extensiones como una aldea, son asentamientos que podrían tener unos 60, unos 200 metros cuadrados, ¿sí? Son pequeños. Y otro elemento que nos ayuda a entender cómo eran es un poco las etnografías que se hacen hoy día sobre los pocos grupos nómadas que hay en el mundo. Entonces, esos son algunas, digamos, metodologías que nos abordamos para poder entender preguntas como esas. ¿Cuánto era el número de individuos que tenían este tipo de bandas nómadas que existieron hace 12.600 años en esta zona de la Amazonía colombiana?
Estos grupos nómadas, ¿qué consumían, qué comían? Bueno, se hablaba de aldeas y abrigos rocosos. Preferiblemente, pues, estarían en los, me imagino, ¿no? En los abrigos rocosos, porque ya, pues, era como más el tema de la protección. Pero, ¿qué comían? Háblenos de eso, por favor.
Bueno, hay una cosa muy bella en muchos de los sitios que estamos estudiando, y es que la preservación de los elementos de fauna y flora son muy óptimos. O sea, estos sitios son como unos micronichos que han dejado, podríamos decir, intacto los desechos de comida que estos grupos tuvieron. Esos desechos, que son usualmente vestigios de semillas, vestigios de fauna, ese tipo de evidencias nos hablan de una categoría taxonómica. En cuanto al mundo de los animales, por ejemplo, sabemos que estaban consumiendo diversidad de peces como las pirañas, las pachamas, las payaras. No les hablo de nombres científicos acá, pero sí nombres de peces que hoy día son conocidos. Estos, digamos, este grupo de peces son conocidos en muchas zonas del país con estos nombres. Entonces, está ese tipo de grupos. También encontramos evidencias de venado, de pecarí, los cerdos de monte, los chigüiros, de caimanes. Entonces, ya estamos viendo acá, en cuanto al mundo animal, que los grupos humanos están, para su alimentación, cazando, pescando y capturando este tipo de animales. En cuanto a las plantas, es una cosa bastante muy interesante, y es que ahí el grupo de las plantas más altamente seleccionado por las evidencias botánicas son las palmas. Y dentro de las palmas encontramos varios géneros, como son las ataleas, que están siendo altamente utilizadas como alimento, el género Ciagrus, con una especie que es Ciagrus orinocensis. Está también una palma muy intensamente utilizada su fruto para alimento, el género Onocarpus, el Euterpe, los Astrocarium. Entonces, el grupo de las palmas juega un papel fundamental para estos primeros grupos, y que también posteriormente los otros grupos sedentarios con agricultura siguen manteniendo ese tipo de conocimiento sobre las palmas y aprecio sobre las palmas. Eso en cuanto al grupo de las palmas. Hay otros taxones que están siendo utilizados por estos primeros grupos. Uno de estos que me acuerdo es el Prosimum, que estoy en estos momentos tratando de seguirle la historia al género Prosimum, porque vemos que en la Amazonía las evidencias más antiguas de uso especies de Prosimum están en la Amazonía, pero también hay Prosimums en México que son altamente apreciados por los grupos maya en la antigüedad. Entonces, también están las humiráceas, las crisobalanáceas, como plantas que son altamente seleccionadas. Están las gingebrales también, que son plantas que producen unos bulbos alimenticios, y que estamos encontrando que estos primeros o estos antiguos habitantes están seleccionando estas plantas como alimento. Entonces, ya tenemos un abanico muy amplio de qué especies de animales, especies de plantas están siendo manejadas por estos grupos humanos con propósitos alimenticios.
Gaspar, si pudiéramos hacer una comparación en cuanto al consumo que tenían estas comunidades, llamémosla, de esos habitantes, con esa descripción que ha hecho usted tan detallada de lo que consumían, de lo que trabajaban. Si hacemos una comparación con los grupos actuales, ¿hay diferencias o ellos siguen haciendo lo mismo?
Sí, hay diferencias, pero hay unas cosas muy interesantes. Los grupos actuales, los grupos indígenas, que hoy día ya los estamos llamando grupos originarios. Por ejemplo, hoy día, si algo aprendieron de estos primeros grupos cazadores-recolectores de finales del Pleistoceno, yo podría decir que aprendieron mucho el conocimiento de la ecología, el conocimiento de manejo y el aprecio hacia el grupo de Las Palmas. Pero sí también hay otras diferencias que uno ve interactuando con grupos indígenas actuales. Por ejemplo, muchas plantas silvestres ya han sido dejadas de consumir intensamente porque ya tienen los productos agrícolas de las plantas domésticas. Cuando se me quedó en la memoria lo que me dijo un conocedor muinane en el medio Caquetá, haciendo excavaciones allá, yo le preguntaba sobre ciertos frutales silvestres, y él lo que me decía que ellos ya no usaban esos frutales silvestres porque ellos ya eran gente, ellos ya no eran animalitos que andaban por la selva, porque ellos ya tenían las plantas domesticadas. Entonces sí hay cambios en estos grupos y la manera del manejo de las plantas. Y eso también lo podemos ver cuando vemos los fitolitogramas, que me deja ver cómo es las plantas en el pasado de grupos cazadores-recolectores y los contrasto con grupos de hace 4.000, 2.000 años que ya son sedentarios, que ya son agrícolas. Veo cambios fundamentales en las plantas que utilizo y pues para alimento.
¿Y cómo se hace un fitolitograma?
Fitograma, bueno.
¿Cómo se elabora? Y sobre todo, pues ahí, pues, de acuerdo con lo que nos acaba de contar, pues nos da mucha información, sobre todo para interpretar ese pasado.
Sí. Bueno, ante todo tengo que decir que los fitolitos son estructuras de sílice microscópicas que producen muchos o algunos grupos de plantas, sobre todo las monocotiledones. Estamos hablando de palmas, de gramíneas. Y la producción de estos cristales son como huellas digitales, y cuando muere la planta, quedan en el suelo durante cientos, miles e inclusive millones de años. Cuando se pueden estudiar, entonces esas huellas digitales son contrastadas con colecciones actuales, y es por eso que podemos identificar este tipo de material. Entonces, lo que pregunta el profesor Jaime es cómo se genera un fitolitograma. Ya es después de hacer los conteos, las identificaciones, lo que generamos es cantidades, densidades de este tipo de elementos que se llaman fitolitos, y los ponemos en un programa que es especial para hacer diagramas, que son como partituras que hay que saberlas leer. Y esos fitolitogramas lo que me van a hacer es mirar a través del tiempo, desde lo más antiguo hasta lo más reciente, cómo varía el uso de cada una de las especies identificadas. Y eso se muestra eso en un gráfico, y eso es lo que llamamos fitolitograma.
Pues realmente es muy bonito, ¿no? Pues sobre todo que, pues, acaba usted de mencionar que los habitantes actuales, pues, mencionan contundentemente, ¿no? Es que nosotros ya tenemos nuestros propios cultivos.
Sí.
Pero esto nos lleva a que hablemos un poco sobre cómo fue esa cómo ha sido y cómo esa experiencia con las comunidades locales. Y usted dice que tiene una anécdota de los medios de comunicación con ellos.
Bueno, en las zonas donde hemos tenido que hacer trabajos arqueológicos con comunidades indígenas, ha sido todo un trabajo debido a que hacer excavaciones en sitios indígenas no es fácil, debido a que para ellos o para algunos grupos indígenas los sitios antiguos son sitios donde están los muertos, y donde están los muertos hay espíritus. Esos espíritus pueden ser benignos o malignos. Entonces tiene un componente bastante delicado. Entonces hay que convencerlos de que se puede hacer estudios allí en este tipo de cosas. Y lo que uno hace es llegar a acuerdos con ellos bajo ciertos parámetros que ellos nos indiquen, condiciones. Una de esas condiciones, por ejemplo, era que inclusive yo no podía cumplir, es que después de excavar los cientos de miles de vestigios, los volviéramos a depositar y dejarlos en el mismo sitio como los encontramos. Entonces, eso era muy difícil explicarles que teníamos que llevarnos esas cosas, pero también que no podíamos volver a dejar las cosas tal cual las encontramos, porque el mismo hecho de excavar, lo que uno hace es destruir el mismo contexto. Entonces, esas son algunas experiencias. Hay otras experiencias muy interesantes. Eso me pasó en La Pedrera, que trabajando allí sobre excavaciones en suelos negros, el trabajo que hicimos les permitió a ellos ser como un puente entre el Ministerio del Interior y unos reclamos de resguardo que ellos estaban haciendo hacia el Estado colombiano. Entonces, el hecho de que mostraran, mire, es que acá hay evidencias de que nuestros antepasados vivieron, eso daba pie a que se pudiera discutir la ampliación de los resguardos. Entonces, son experiencias bastante interesantes que uno vive con los grupos humanos originarios y uno encuentra de todo, ¿no? Pero ahí hemos sido, en general, hemos sido bienvenidos y hemos podido llevar a cabo investigación. Yo creo que debido a que hay un feeling, hay una claridad, que es la Universidad Nacional, hay sinceridad y uno devuelve el trabajo que uno hace acá ya después en laboratorio y las publicaciones y hay un compromiso de devolver las cosas que se hizo en esos sitios.
Claro, en este intercambio de saberes pues hay que dar y recibir, ¿no? Y sí. Ese es uno de los propósitos fundamentales. Bueno, profesor Gaspar, este es un tema muy amplio, este es un tema muy interesante y pues queremos hacerle una invitación para que pueda acompañarnos en otra grabación para que continuemos hablando sobre esta temática que abordamos en el día de hoy, pero sobre todo que hablemos de nuevos proyectos y la importancia y la incidencia de los mismos en Colombia y en la Amazonía colombiana.
Pues, bueno, nosotros continuamos en este proyecto de Last Journal, que es un proyecto que está financiado por la Unión Europea 5 años, que es para explorar las primeras colonizaciones en todo Colombia y en especial en la Amazonía. Entonces, los próximos, hasta el 2024, estaremos yendo a diferentes sitios de Colombia buscando estas evidencias de estas primeras colonizaciones y en particular en la Amazonía.
Profesor Gaspar, bueno, de esta forma hemos llegado a una edición más de Naturalmente, hoy con usted en esta interesante conversación sobre ese pasado tan, tan interesante en el cual usted se le ha medido. Gracias a su profesionalidad, a su conocimiento y a su trayectoria, a interpretar qué pasó ahí, qué sucedió y darlo a conocer al público en general y a la comunidad científica de nuestro país. Profesor Gaspar, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y lo esperamos a que pues sigamos conversando de este tema, particularmente de este nuevo proyecto en Last Journey. Muchas gracias.
Profesor Jaime, gracias por el espacio y una última cosa diría yo y es que estas investigaciones lo que están mostrando es que este país que hoy conocemos como Colombia tiene una historia muy profunda y que esperamos que esa historia profunda pueda unir a este país.
Sin duda, así debe ser. Damos un especial agradecimiento al equipo de producción de Radio UNA, quienes son los encargados de la producción de este programa. A ustedes, apreciados oyentes, no olviden la sintonía los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAR. Les habló Jaime Aguirre Ceballos y los espero un próximo jueves en otra edición de Naturalmente. Muchas gracias a todos ustedes, a nuestro invitado del día de hoy y hasta pronto.
Naturalmente. Un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.